Informativo Aru.
Ansiedad e inseguridad tras una semana sin teléfono móvil son los efectos que ha detectado un estudio realizado en jóvenes de entre 15 y 24 años. También hablaremos de emprendimiento y de inserción laboral de la juventud, temas que ocupan y preocupan en la universidad, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Enseguida te contamos más detalles si nos escuchas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Ansiedad e inseguridad son los principales efectos que ocasiona a adolescentes y jóvenes españoles estar una semana sin su teléfono móvil. Esta es la conclusión principal del proyecto de investigación El uso informativo de las redes sociales por parte de los jóvenes españoles, consumo incidental de noticias, condicionantes tecnológicos y credibilidad de los contenidos periodísticos. La Universidad de Málaga lidera este estudio en el que también participa la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Complutense de Madrid, la de Viena en Austria y la de Beira Interior en Portugal. En el estudio, pionero en Europa, han participado un centenar de personas de entre 15 y 24 años. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El estudio parte de la idea de que el móvil es una herramienta indispensable para desenvolverse en la sociedad actual y que las redes sociales en el móvil son la herramienta utilizada principalmente, casi en exclusiva en numerosos casos, para mantenerse informados y acceder a las noticias. De ahí la necesidad de conocer el comportamiento de jóvenes ante el uso permanente del dispositivo. Durante la primera semana de análisis, el alumnado utilizó su móvil de la forma habitual y se detectó que el tiempo medio para todo tipo de usos del dispositivo telefónico se elevaba hasta las 5 horas diarias y que de estas 4 se dedicaban exclusivamente a las redes sociales. En la segunda semana, la más complicada para el casi centenar de participantes, se les instó a proceder a la desconexión total de su teléfono móvil. Para profundizar en el experimento, el alumnado escribió durante este proceso un diario y contestó a diversas encuestas. Las sensaciones experimentadas ante la falta de este dispositivo van desde la incomodidad, la ansiedad, la inseguridad y la dependencia hasta la liberación. En la tercera semana de estudio se comprobó si había aumentado o disminuido su uso y especialmente su consumo de información y entretenimiento. También se analizó en qué medida el experimento había afectado a sus rutinas. Escuchamos a José Luis González Esteban, profesor de la UMH, que nos explica los recursos adquiridos para acceder a la información sin hacerlo a través del móvil.
Y todo eso focalizándolo no solo en ese titular un poco que es el más llamativo de la abstinencia, la adicción que está ahí, sino fijándonos mucho en los recursos que todos estos chavales pues han utilizado de cara a acceder a la información sin tener el móvil en la segunda semana. Es decir, pues bueno, sin móvil, ¿has tenido interés por estar informado? Pues, ¿cómo lo has hecho? Entonces, bueno, pues eso nos ha dado bastantes pistas y nos ha dado resultados que no son del todo desesperanzadores.
González Esteban, coordinador de este estudio, nos habla sobre las líneas de investigación que se abren con estos resultados.
Los chavales se han acercado a medios convencionales a través de webs, medios que podían consumir en su casa, sus padres, sus amigos. Se han acercado a informativos radiofónicos. Te hablo de minorías, pero es importante que las haya, ¿no? Se han acercado a un informativo de televisión. Se han acercado, por ejemplo, y esto es muy interesante, y te lo decían en los focus group posteriores que hemos tenido con ellos, a la lectura de un libro sin la obligación de leer ese libro, y han salido reforzados en ese sentido. O ya lo que tiene que ver simplemente con relaciones humanas, pues te dicen que hay una parte positiva de todo esto y ha sido que han pasado más horas con sus amigos charlando y más horas con sus familiares, ¿no?
Tras una semana sin teléfono móvil, los jóvenes volvieron a unos niveles muy similares de consumo y en algunos casos se incrementó de modo puntual, pero reconocieron que el estudio les había servido para darse cuenta de su enganche al teléfono y de que toda su vida se encuentra en un dispositivo. Tras el experimento, los jóvenes son conscientes de que el móvil les resta tiempo y les priva en muchas ocasiones de sus relaciones familiares en casa.
Equidad y derechos para las personas con enfermedades raras es el tema que se ha abordado en el 15º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, celebrado en la Universidad Católica de Murcia. Se han compartido historias de superación y se ha reivindicado la necesidad de luchar contra la exclusión social que padecen muchas de las personas afectadas. Isabel García y Radio UCAM.
En España, más de 3 millones y en el contexto mundial, más de 300 millones de personas padecen una enfermedad rara, lo que da una perspectiva de la dimensión de un problema que se vive en millones de familias. El desarrollo del 15º Congreso Internacional de Enfermedades Raras de Genes UCAM sigue creciendo en importancia, aportando una visión multidisciplinar para afrontar los retos que se presentan en todos los ámbitos: investigación, asistencia sanitaria, diagnósticos, implicación de las instituciones y asociacionismo. Los asistentes han podido escuchar tres testimonios de personas que viven su día a día con enfermedades raras. Tal es el caso de Juan Antonio Carrasco, que padece una displasia que afecta el desarrollo y crecimiento de los huesos, pero que, a pesar de las dificultades que le han causado su enfermedad y un accidente que le dejó tetrapléjico, tiene un proyecto para desarrollar dispositivos que convierten sillas de ruedas manuales en eléctricas.
Por suerte me he ido recuperando, he ganado un poco de autonomía, movilidad y tal, y en 2018 retomé mi proyecto, era un proyecto mío desde hace años, el tema de las sillas de ruedas, y como la vida me puso en una situación de gran dependencia, enfoqué un poco lo que quería conseguir hacia las personas con mayores problemas de movilidad. Y en este momento he desarrollado un dispositivo, estamos trabajando en él, próximamente saldrá al mercado, con un proyecto empresarial que se llama Avant Devices.
El evento, celebrado en el Templo de los Jerónimos de Murcia, también ha sido retransmitido vía streaming a 16 países y ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha intervenido online.
La mejora del manejo de las enfermedades raras requiere un abordaje amplio que incluya y tenga en cuenta las realidades y también las necesidades de los pacientes y de su familia. Con este objetivo me gustaría compartir con todos ustedes que el Gobierno de España ha incluido dentro del proyecto de presupuesto general del Estado para el año próximo, para el año 23, una partida de más de 50 millones de euros para la mejora de la atención sanitaria a los pacientes con enfermedades raras.
El lema de este año, Equidad y Derechos para las Personas con Enfermedades Raras, pone el acento, según la ministra, en la mejora de la investigación para el acceso al diagnóstico, ya que, por ejemplo, la región de Murcia incluye 40 enfermedades raras en las pruebas de cribado neonatal. Sin embargo, otras solo incluyen 12, que son las establecidas a nivel ministerial. Carolina Darias también ha explicado que se debe lograr equidad en el acceso a los medicamentos huérfanos.
La determinación de este gobierno del que formo parte, que ha permitido que en el año 2021 haya sido el año que más medicamentos huérfanos han sido evaluados para financiar y finalmente financiados con cargo a los fondos públicos, incrementando así el gasto en medicamentos huérfanos hasta los 1.015 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% sobre el año anterior.
Y es que uno de los riesgos de padecer una enfermedad rara, más allá de los problemas de salud, es el de no contar con las ayudas necesarias para afrontar una situación difícil y compleja que suele ser vivida no solo por los pacientes, sino también por las familias.
Una aceleradora de empresas es lo que ha puesto en marcha la Universidad de Extremadura. El objetivo es apoyar a la juventud de la región con grandes ideas empresariales para retención de talento. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Agila, la aceleradora para apoyar nuevos proyectos empresariales en Extremadura.
La Dirección General de Empresa y la Fundación Universidad Sociedad ponen en marcha un programa de aceleración de proyectos con potencial de crecimiento o en fase de lanzamiento. El programa está dirigido a estudiantes universitarios de Extremadura de grado superior de formación profesional, estudiantes que estén realizando un trabajo de fin de grado o máster, además de egresados, así como empresas constituidas en Extremadura. Ana María Vega Fernández, directora general de Empresas de la Junta de Extremadura.
La aceleradora Gila ofrece una dotación económica de hasta 6.000 euros por proyecto para la contratación de servicios profesionales o técnicos necesarios para el lanzamiento e impulso de sus iniciativas. Los proyectos, además, tendrán acceso a una oficina de trabajo gratuita en los espacios de la aceleradora ubicados en Badajoz y Cáceres, así como acompañamiento de profesionales.
Abordar el emprendimiento innovador en base a las tecnologías del futuro es lo que pretende el encuentro El Emprendimiento Tecnológico como Vector de Competitividad, que se celebrará a partir del lunes 14 de noviembre en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. Marina Vázquez y Nora Díaz de Gereñu Deusto Irratia.
El campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto acogerá el 14 de noviembre un encuentro bajo el título El emprendimiento tecnológico como vector de competitividad. La entidad BBVA ha colaborado para realizar dicho encuentro. Así lo explica Asier Añibar, director de comunicación de Deusto Business Alumni.
Como sabéis, BBVA es una gran marca entre las entidades financieras y la asociación Deusto Business Alumni colabora con ella desde hace muchos años. No solo es trabajar con una entidad financiera de prestigio que nos avala, sino que además contamos con unos especialistas de primer nivel que muchas veces son ponentes en nuestros eventos.
Desde la organización afirman que el emprendimiento innovador de base tecnológica es el futuro. Es por ello que consideran que el entorno de Euskadi ofrece oportunidades que han de ser aprovechadas. En el encuentro se expondrán detalladamente casos de éxito, además de informar sobre los servicios y apoyos que ofrecen las instituciones públicas y privadas para personas emprendedoras. Esta información es muy útil para estudiantes que puedan plantearse innovar en un futuro. Así nos lo confirma Asier Añibar.
Este encuentro, en colaboración con BBVA, que celebramos el 14 de noviembre en Loyola Centrum de Donostia, y bajo el título de Emprendimiento Tecnológico como Vector de Competitividad, es de gran utilidad para los estudiantes, porque cada vez son más los que quieren emprender al salir de las aulas. En esta cita, a la que estáis todos invitados, por supuesto, se hablará de cómo el emprendimiento innovador de base tecnológica es el futuro, y ahora se presentan grandes oportunidades, aún en esta situación que vivimos, y en un ecosistema emprendedor sofisticado como es el Euskadi, debe ser capaz de aprovechar.
El debate estará moderado por Leire Madariaga, presidenta de BIC Gipuzkoa, y los participantes serán Santiago Muguruza, cabeza de Venture Capital Investments EBVA, Sandra Montes, CEO y fundador en Scrapad, y Borja Cabrero, CEO y cofundador en Nicefit. Además, contará con la presencia de Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni, y Carlos Gorría, director territorial norte BBVA. Sin duda, un grupo de personas que harán de este encuentro un evento interesante.
El acceso al mercado laboral es una de las piedras en los zapatos de la juventud española. Apoyar los servicios es una de las soluciones para mejorar la vida en el medio rural, con iniciativas que apoyan el emprendimiento y facilitan, por lo tanto, encontrar un trabajo. Son algunos de los temas que se han tratado en las actividades organizadas en la Universidad de Salamanca para conmemorar el Año Europeo de la Juventud. Rocío Márquez Vázquez, Radio USAL.
La Universidad de Salamanca conmemoraba durante toda esta semana el Año Europeo de la Juventud con un programa de actividades. Intervenían en la sesión inaugural Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Benítez, directora de la representación de la Comisión Europea en España, y Sandra Ahmed, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Sandra Ahmed hablaba de la importancia de poner en marcha políticas de juventud en la que los jóvenes tengan la palabra, el asentamiento de la población joven en la tierra, con políticas de empleo que cuenten con ellos, es un elemento básico. Hablaba del nuevo Plan Estratégico de Castilla y León en materia de juventud y de los problemas estructurales que se padecen con políticas que se ponen en marcha sin tener en cuenta el impacto que su aplicación tiene en la población joven. También comentaba sobre los efectos de la pandemia como detonante, que ha agravado más aún la situación de la juventud de Castilla y León. El empleo y la educación han sido dos de los aspectos más afectados.
Y este Año Europeo de la Juventud es especialmente importante también por cómo ha afectado la pandemia a las personas jóvenes, ¿no? Y cómo se va a poner en el foco de todas las políticas públicas a las personas jóvenes. Es importantísimo que se empiecen a hacer políticas de juventud con para y desde las personas jóvenes para que realmente palien los problemas estructurales que venimos viviendo generación tras generación.
María Ángeles Benítez, representante española en la Comisión Europea, incidía en la situación de los jóvenes españoles con respecto a otros jóvenes europeos y remarcaba que, siendo los aspectos negativos una realidad sobre la que hay que actuar, también las posibilidades de interlocución de los propios jóvenes son mucho mayores. Hablaba del trabajo que se está haciendo para aplicar soluciones al medio rural, con iniciativas que apoyan el emprendimiento y facilitar el acceso al mercado de trabajo, con una mejora de los servicios en esos entornos rurales.
También hay que decir que en España hay un mercado de trabajo particularmente difícil, con un desempleo juvenil muy elevado al que hay que poner solución y ayudar a nuestros jóvenes a mirar adelante y a incorporarse a ese mercado de trabajo y a buscar sus oportunidades.
La problemática de la juventud en la Unión es similar en los Estados miembros, aunque la situación española es muy difícil en el mercado laboral. Concluía la semana con la charla de Irache García Pérez, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.
La educación es fundamental en una sociedad que quiera avanzar. es el pilar en el que se apoya la cooperativa valenciana Consum para la renovación de su cátedra con la Universitat Politécnica de València. Gracias a esta colaboración, la realidad del mercado llega a las aulas con el gran beneficio que eso supone para el alumnado. Sandra Barrancos, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València y Consum renuevan su colaboración en la cátedra Consum por 3 años más. La cátedra se creó en 2007, por lo que esta renovación permitirá que alcance sus 18 años de existencia en 2025. El rector de la UPV, José Capilla, y el director general de Consum, Juan Luis Durich, han firmado el convenio que da continuidad a la cátedra. Juan Luis Durich ha destacado el compromiso de Consum con la sociedad y con la formación.
Cualquier sociedad que quiera avanzar en una sociedad moderna y avanzada, la educación es fundamental. Y nosotros, como cooperativa, tenemos una vocación de colaborar y devolverle a la sociedad parte de lo que nos genera y parte de nuestros resultados. Y en este sentido, qué mejor comunión en la que salimos todos beneficiados que esta cátedra.
La cátedra Consum está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV y está dirigida por el profesor Juan Manuel Buitrago.
Consum nos, y esta cátedra nos trae la realidad del mercado a las aulas, ¿no? Nos permite conocer qué está pasando y los alumnos se benefician pues, de los últimos acontecimientos del mercado.
La cátedra desarrolla diversas iniciativas que benefician a estudiantes y a la sociedad.
Básicamente dos líneas, enfocadas a la formación y enfocadas a la investigación. Formación, pues hacemos, por ejemplo, premios de trabajo final de grado, trabajo final de máster, hacemos becas, prácticas de empresa, incluso hacemos cursos de habilidades directivas patrocinados por la cátedra. Y en el ámbito de investigación, pues vamos cambiando, llevamos 15 años, empezamos con el geomarketing y ahora estamos utilizando pues, técnicas de neurociencia aplicadas a los alimentos.
Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español con más de 4 millones de socios clientes y más de 18.000 trabajadores.
La cooperación también se enseña. Un nuevo proyecto de la Universidad de Extremadura aboga por incluir la temática de la cooperación y el desarrollo sostenible en la enseñanza universitaria. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
INCODE nace para potenciar la cooperación entre la comunidad universitaria de Extremadura.
La Universidad de Extremadura ha presentado esta semana la iniciativa INCODE. Este proyecto nace del interés común de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la UEX. Ángel Calle, director de la EXCID.
Por primera vez vamos a permitir o vamos a crear la posibilidad de que todas las carreras, todos los grados, todas las líneas académicas de la Universidad de Extremadura tengan al menos unos créditos de conocimiento de cooperación internacional para el desarrollo. Eso va a permitir que los sanitarios, médicos, doctoras del futuro tengan algo mínimo de conocimiento de cooperación, pero también con los periodistas. Aquellos periodistas que quieran, en su itinerario formativo en la Universidad de Extremadura, aproximarse a la cooperación internacional para el desarrollo, a través de este convenio, de este proyecto nuevo, van a poder tener esa primera oportunidad.
INCODE surge para abordar los desafíos globales del panorama actual, como el cumplimiento de la Agenda 2030, la promoción del desarrollo humano sostenible y las nuevas visiones del desarrollo, la cooperación y la solidaridad internacional.
Y cambiamos de asunto porque a lo largo de los años vemos cómo la ciencia avanza. Se descubren nuevos tratamientos y estudios recientes demuestran que hemos evolucionado. Para ello hay que realizar investigaciones científicas y crear nuevas hipótesis que lleguen a conclusiones reales, actuales y mejoradas. Hoy nos adentraremos en la neurociencia, concretamente el término de la neurogénesis y su significado. María Delgado y Rebeca Espadafora, Europea Radio.
Así es, estos especialistas se han juntado para explicarnos qué es la neurogénesis y por qué nuestro cerebro demanda tener este mecanismo. Escuchemos a la doctora Llorens, quien nos explica este término.
Pues por neurogénesis entendemos todo aquel proceso que lleva a la generación de una nueva neurona. ¿Qué tiene de especial la neurogénesis que nosotros estudiamos? Pues que es neurogénesis adulta, es decir, que una vez que se ha completado el desarrollo de los centros nerviosos, continúan generándose nuevas neuronas en algunas regiones muy específicas del cerebro.
Antes se tenía entendido que el sistema nervioso y muscular no se regeneraban. Sin embargo, a día de hoy se ha descubierto que esas neuronas se pueden generar a través de las células madres neurales, ¿Cómo sucede? María Llorens nos lo explica.
Tienen esta capacidad pluripotente de generar, en teoría, cualquier tipo de célula perteneciente al sistema nervioso. Lo que pasa es que precisamente esas regiones neurogénicas que permiten que haya neurogénesis tienen un ambiente especializado que las instruyen para que lo que se genere a partir de ellas sean neuronas.
Debemos mencionar que estas células madres se encuentran en el hipocampo, un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al interior del lóbulo temporal.
Sin embargo, Llorens nos comenta que es posible que las células madres puedan estar en otras partes del ser humano.
Correcto, pues también se ha comentado sobre la relación entre este término y las enfermedades regenerativas, como lo es el Alzheimer.
Nosotros hemos estudiado, por un lado, enfermedades neurodegenerativas que afectan de manera directa al hipocampo, como la enfermedad de Alzheimer, en la cual hemos encontrado, podríamos decir, una destrucción del proceso de neurogénesis adulta, una menor cantidad de neuronas inmaduras y menor cantidad de células en división.
La duda sobre la gran relación que existe entre la biología animal y la humana con respecto a la neurogénesis, a la cual la doctora María nos explica que los siguientes candidatos a estudiar en humanos serían las regiones que se sabe que hay neurogénesis en ratones. Además, hacen una comparación entre los hombres y las mujeres sobre la capacidad de regeneración neuronal, a la cual se llegó a la conclusión que no existe ninguna diferencia por ahora.
Para culminar, María nos comenta las patologías que se verían beneficiadas de estos estudios de regeneración neuronal.
Todo aquello que esté relacionado con una pérdida de neuronas podría potencialmente beneficiarse del conocimiento que se obtenga de cualquier investigación acerca de la regeneración neuronal.
Sin embargo, esto no significa que se encuentre la cura completa, sino que se aportará más información sobre el mecanismo que regula el nacimiento de nuevas neuronas.
La ciencia es la clave para el futuro.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
El próximo lunes, 14 de noviembre, la Universidad Católica de Murcia celebra su solemne acto de apertura del curso académico con un desfile e investidura de doctores en el Templo de los Jerónimos, en su sede de Murcia. Impartirá la lección inaugural el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno, catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué aparecen las pandemias? ¿Podemos prevenirlas? Es el tema que abordará.
A partir del 14 de noviembre, la Universidad Politécnica de Valencia celebra la Semana del Medio Ambiente. Be Water My Friend, pero sin malgastarla, es el lema de la campaña que busca promover la importancia del agua como recurso no renovable, concienciar a la comunidad universitaria en su buen uso, dar a conocer las buenas prácticas ambientales realizadas por la universidad para ahorrar agua y promover la participación de la comunidad universitaria con propuestas para su buen uso en la UPV. Diferentes actividades completan la semana.
¿Hablas o comunicas? ¿Sabes la diferencia? Saber construir el mensaje es esencial y en el trabajo diario necesitas comunicarte. Por ello, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra organiza su primer taller de formación continua de este curso en la sede de posgrado del Campus de Madrid. Darán las herramientas necesarias para que aprendas a comunicarte correctamente e incluso a saber cómo enfrentarte a conversaciones difíciles. Paz Ugalde, periodista y directora de desarrollo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, será la encargada de impartir este taller. Será el próximo martes, día 15 de noviembre, a las 4:30 de la tarde en el aula 1 de la sede de posgrado en el Campus de Madrid de la Universidad de Navarra.
Y el miércoles, día 16 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana, se pone en marcha el mural colaborativo ¿Y tú, cómo puedes contribuir a la producción y consumo responsable? En el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. Con motivo de la semana Deusto Emprende, se organiza esta actividad que tiene como fin sensibilizar al alumnado acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, Producción y Consumo Responsables. Anímate a participar y construir un mural donde visualizar cómo producir y consumir de manera responsable.
Y también centrado en los ODS, se celebra el segundo Congreso Global de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cuestiones Geopolíticas y Consideraciones Jurídicas es el título del encuentro en línea que será los días 24 y 25 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, organizado por la Universidad Europea de Valencia.
La Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales celebra su 44º Congreso en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres los días 25 y 26 de noviembre. Puedes consultar más información en la página web interinvestigación.com.
Y la radio ahora también se ve. En la Universidad de Sevilla han abierto un canal de streaming de vídeo para poder ver sus programas. Así puedes poner cara a las voces que escuchas. Ana Moreno, Radius.
El nuevo servicio que se ofrece a través de la plataforma de vídeo de la universidad, TBUS, ha iniciado su andadura con la emisión de la entrevista al alcalde de Sevilla en Centenarius, uno de los programas de Radius. ¿Y qué podremos ver en este nuevo canal de vídeo? Nos lo cuenta José Luis Rojas, director y coordinador de nuestra radio universitaria.
Sí, con este nuevo servicio buscamos, en primer lugar, mejorar la visibilidad y el grado de conocimiento que se tiene dentro de la comunidad universitaria de Radius, de forma que se ofrezcan también en directo contenidos de interés como, por ejemplo, entrevistas que haya en los distintos programas a personas relevantes. Y por otro lado, con este servicio también se potencia la integración entre los distintos medios propios de la Universidad de Sevilla. Así, Radius va a tener un canal de vídeo propio dentro de la plataforma TBUS, al igual que otras facultades, centros y servicios de la universidad.
La implantación del streaming de vídeo en Radius supone un avance en su consolidación. Radius acaba de iniciar su quinta temporada y cuenta con más de 50 podcasts con contenidos muy atractivos para todos sus oyentes.
Y un año más vuelve a la Universidad de Navarra una de las citas deportivas más esperadas del campus, el Trofeo Rectora. Son un conjunto de competiciones organizadas por el Servicio de Deportes de esta universidad en las que puede participar el alumnado matriculado en cualquiera de los centros de la UNAV. Jaime Martínez y Fernando Justo, Radio Universidad de Navarra.
Este año habrá competiciones de frontenis, pádel, squash, ping-pong, tiro con arco, golf, voleibol, baloncesto, tenis, ajedrez y fútbol sala. Cada alumno podrá inscribirse a partir de enero en cuantas modalidades quiera participar, pero nunca podrá hacerlo en más de un equipo por competición.
Y aunque todos estos deportes tendrán que esperar hasta febrero, el plato fuerte ya ha comenzado el torneo de fútbol 7. El pasado 17 de octubre echó a rodar la pelota en el polideportivo de la universidad y lo hizo con un formato novedoso. Nos lo cuenta desde la organización Pablo Rodríguez.
Pues de novedad este año tenemos el formato, que pues un poco por el mundial que se va a hacer en Qatar, hemos decidido hacerlo en modalidad mundialito. Entonces va a jugar una parte de fase de grupos y luego ya la desclasificatoria o eliminatoria, vaya.
La fase de grupos ya ha comenzado y está previsto su desarrollo hasta finales del mes de noviembre. Los partidos eliminatorios quedarán para el segundo cuatrimestre a partir de enero. Y con varias jornadas ya disputadas, la acogida que está teniendo el torneo ha sorprendido positivamente a la organización.
La verdad es que se han inscrito muchos más equipos de los que pensábamos inicialmente. Son 48 en total, 72 partidos por ahora y la verdad es que se presenta bastante bien.
Con 12 grupos compuestos por 4 equipos, los 48 equipos pelearán entre sí por un puesto en la siguiente ronda, donde solo estarán los dos primeros clasificados de cada grupo.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a Sari Zorio, que controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también a las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Adiós. Hasta entonces, ya sabéis, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.